Hay relaciones que se forjan de forma inesperada y durante toda una vida, en ese café diario que hacemos para aclarar ideas o tomar aire, o en esa cerveza que tomamos para dar por finiquitada la jornada y también descansar de ella, ¿no? En esos momentos establecemos una relación de amistad en nuestro bar de confianza y con nuestra camarera de toda la vida. Y de esa relación, cliente-camarero, a veces surgen cosas especiales.
Super patrulla. Mi hijo ha tenido un ataque muy fuerte y esta vez, para mayor diversión, se equivocaron con los antibióticos, así que le llevé a casa.
No. Es el perro. Es bacon para... El bacon es para el perro. La semana pasada estuve tocando el piano para él y le gusta. Así que he decidido que voy a hacerle una bromita para
ya
que
está servido.
Él
No sé si recuerdan, ¿eh? Ese testarudo y maniático personaje que interpretaba Jack Nicholson en Mejor Imposible, que acaba de alguna forma ablandándose con la escucha activa, respeto y bonita amistad que forja con esa camarera que da vida a Helen Hunt. Bueno, de un tiempo a esta parte, el sector de la hostelería ha detectado una escasez de profesionales, es decir, que hay una amplia demanda de camareros y camareras que no encuentran, bueno, pues quien cubra, ¿no?, todas esas vacantes. Esta mañana queremos abordar esta cuestión, la de los camareros profesionales, y vamos a empezar saludando a Rodolfo Villate, que es director de la Escuela de Hostelería Egibide Mendizorroza. ¿Qué tal? Hola.
Hola, buenos días. Según hoy.
Rodolfo, ¿cuántos alumnos pasan actualmente por la Escuela de Hostelería de Mendizorroza? ¿A cuántos habéis llegado a formar en todos los años que tenéis de trayectoria aquí en Mendizorroza, en Egibide?
Pues en este momento el curso lo arrancamos en septiembre con todas las especialidades, con las cuatro líneas que tenemos de las diferentes especialidades, con 160 chicos y chicas. Y no me he parado a contar cuántos han pasado a lo largo de los 30 y... Bueno, en septiembre cumpliremos 40 añitos.
Pues habrá que hacer una multiplicación.
Habrá
y,
que hacer una multiplicación.
No, porque y salirnos cuántos.
Hemos ido creciendo. ¿No?
¿Cómo ha evolucionado la demanda de este ciclo formativo? Rodolfo,
bueno,
hablo del de servicios de restauración.
El ciclo de servicios de servicios de restaurante y bar, lo implantamos en el año 99. Y, bueno, al contrario que el ciclo de cocina o el de dirección o otros ciclos formativos, pues siempre ha costado más, desde el inicio. Quiere decir que esta escasez que planteas de camareros... Si bien se ha agudizado muchísimo, sobre todo con el tema del COVID, que yo creo que ha sido la puntilla, pero bueno, yo creo que ya era un problema que venía de antiguo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es un ciclo que finalmente sí que se termina completando, pero que nos cuesta, o sea, por cada preinscripción que tenemos para hacer un ciclo, para cursar el ciclo de servicios de restaurante, pues tenemos cuatro de cocina, vamos uh-huh. a decir.
¿No? ¿Y qué perfiles de alumnas y alumnos os llegan a ese ciclo?
Pues esto también ha ido cambiando con el tiempo. Hasta con la crisis anterior teníamos un montón de personas con cierta edad que la verdad es que dan mucho juego a la clase, que tienen muy claras las ideas, que bueno. Pero ahora mismo, pues el perfil es pues chicos y chicas. Este es un ciclo de grado medio, pues la inmensa mayoría son chicos y chicas de alrededor de 17 añicos. Que acaban de cumplirla, que acaban de terminar la ESO.
Antes de ir saludando al resto de invitadas, cuéntanos un poco cuál es la formación que se recibe en ese ciclo formativo de servicios de restauración que dais impartís aquí en Mendizorroza y Egibide.
Bueno, pues la formación, bueno, como toda la formación profesional entiendo, pero y en hostelería en concreto, pues así es. La formación es muy práctica. Como siempre digo, nosotros estamos en ese espacio tan extraño, vamos a decir, del frontón de Mendizorroza, por una razón, y es porque ahí podemos gestionar la cafetería y el restaurante, que es la razón de ser de la escuela en este lugar, y que es lo que posibilita que nuestros chicos y nuestras chicas todos los días hagan absolutamente todo lo que se necesita para atender un servicio real, ¿no? La formación que dan, bueno, pues es muy específica de lo que es el ciclo que van a cursar, y es, bueno, pues todo lo relativo al conocimiento de la barra y todo lo que conlleva, el sentido de conocer las, bueno, por supuesto la maquinaria, todas las bebidas sin alcohol, todas las bebidas con alcohol, cómo se utilizan, cómo todo el tema de los cafés, de los batidos, uh-huh. lo mismo en el restaurante, desde bueno, la puesta en escena del restaurante, la atención a los clientes, el conocimiento mínimo también a nivel gastronómico para poder... Esto es un tema de comunicación, sobre todo el tema del ciclo de servicios. Una asignatura del vino, otra de inglés, otra de técnicas de comunicación también, pues bueno, aprender a tener tablas con los clientes, aprender a intentar saber por dónde van a ir...
Una formación bastante completa,
bastante completa
en esos dos años de ciclo formativo. Bueno, el objetivo, en cualquier caso, de esas alumnas y alumnos que pasan por las escuelas es acabar ejerciendo su oficio, su profesión, en un restaurante, en un hotel, en un bar, en cualquier lugar, ¿no?, donde se pueda precisar un camarero o camarero. Pero ¿qué necesita, por ejemplo, un restaurante? ¿Qué tipo de profesionales busca? Pues esa búsqueda, precisamente, de camareros y camareras ha tenido que realizarla nuestra siguiente invitada. Es María Lasquiva, responsable del restaurante Kea, que va a cumplir casi ya dos años en la calle San Prudencio. María, ¿qué tal? Hola, Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
¿Cuántos camareros y camareras tenéis ahora mismo en el restaurante?
Pues somos tres, contando conmigo ahora mismo.
Tres más uno, podemos decir entonces.
Bueno, dos,
¿no?,
más uno.
Dos más uno, vale. Sí. ¿Qué perfil buscabas tú? ¿Qué clase de profesionales necesitabas cuando pusisteis en marcha el restaurante Kea?
Bueno, pues yo sobre todo estaba muy, muy concienciada que necesitaba gente vocacional, lo primero. O sea, es un oficio que requiere muchísima dedicación, tiempo y bueno, creo que lo más importante de todo es eso, que sea vocacional. Pues eso, al final nosotros nos dedicamos de cara al cliente siempre, tenemos que estar bien. Nuestra actitud siempre tiene que ser positiva y para eso nos tiene que gustar nuestro trabajo. O sea que para mí eso era lo más importante. Luego sí que requería también cierta experiencia, creo que también es fundamental, pero bueno, al final Kea pues nace desde cero y bueno, también tenemos que formar a los empleados, así que poco a poco.
Decíamos, ¿no?, tú buscabas personas con vocación, con experiencia, sí, a las que luego, bueno, pues vas a ir formando, ¿no?, en el tiempo que estén, sí, contigo. ¿Qué has valorado a la hora de contratar a esos camareros? ¿Y qué dificultades te has encontrado, si es que has encontrado dificultades, bueno, pues a la hora de contratar?
Sí, a ver, como tú bien has dicho, vamos a hacer dos años. Sí que es cierto que hemos conseguido que la plantilla sea prácticamente la misma que desde el principio, que eso en nuestro sector pues es complicado. Bueno, yo creo que al final lo más importante es que ellos sientan también que somos una familia, que nos preocupamos por ellos. Creo que es importante que poder dejar a la gente que tenga su tiempo, conciliación familiar. Creo que hay que buscar ese equilibrio, ¿no?, entre el empleado, su vida y nuestro trabajo, sobre todo en el sector de la hostelería.
Y tan complicado en el sector de la hostelería con las horas que se trabajan.
Claro.
Y en los horarios, sobre todo, ¿no?
Claro.
Que cuando los comunes estamos librando de fiesta, de vacaciones, vosotros estáis ahí dando el callo. Pues has hablado de crear familia y es que nuestra siguiente invitada, bueno, pues ha mamado de familia precisamente el negocio de la hostelería. Vamos a saludar a Leticia Plágaro, que además de sumiller, también es camarera en ese negocio familiar, en el restaurante Sucalqui de la calle Florida. ¿Qué tal, Leticia?
Muy
¿Cuánto
buenas.
Tiempo? ¿Cómo llegas tú al oficio? Yo creo que llegas casi...
Bueno, yo de rebote, o sea...
De rebote.
Fue Luis el que, bueno... Fue mi madre la que nos lió, o sea, porque ella salió un día de paseo y vio un restaurante que se alquilaba y dijo, ala, pues vamos a meternos. Así mi hermano le decía, estás loca, pero... Y bueno, ya son un montón de años, o sea, la locura ya se ha quedado instaurada en nosotros.
Y en tu caso, no sé si has sido autodidacta, te has formado, ¿cómo ha sido tu proceso?
Yo no me formé, ¿vale? Yo hice auxiliar de enfermería y bueno, pues al final también... la idea era montar un negocio familiar y yo mientras estaba estudiando, que estudiaba de noche, pues bueno, pues echaba un cable. Y yo siempre he dicho que mi hermano me engañó, pero ya después de tantos años ya lo del engaño ya no cuela. O sea que pues me picó el gusanillo, o sea, y es lo que dice ella. O sea, al final esto sí que es cierto que tiene que ser pues eso, un poco pues con cariño y para todos los hándicaps que tenemos para poder solventarlos, desde luego tiene que ser eso. O sea, súper vocacional.
Vosotros en el restaurante, cuando tenéis que enfrentaros eso, a contratar a un camarero, una camarera también, ¿qué buscáis? Ya nos contaba María un poco ese perfil o la,
pues, a ver,
esas aptitudes que buscaba, no sé, en vuestro caso.
Yo sobre todo el tener buena predisposición para el trabajo. O sea, yo entiendo que la hostelería tenemos un horario cambiado al resto del mundo. Hablaba de conciliación, yo que soy madre, o sea, es algo prácticamente imposible, tienes que hacer en caja de bolillos porque cuando los demás están de fiestas, cuando tú trabajas y es cuando puedes disfrutar de tu familia y te quitas de muchos ratos. Yo lo he tenido más fácil porque nos hemos dedicado toda la familia a ello. O sea, yo he sido privilegiada, ¿no? O sea, nosotros librábamos un lunes y librábamos todos, libraban mis padres. Entonces, lo he vivido de una manera distinta y ahora que he creado mi familia sí que es cierto que hay veces que dices, me estoy perdiendo cosas, pero bueno, yo creo que siempre hay puedes encontrar un equilibrio, ¿no? Yo ahora no trabajo una jornada continua, he hecho ahí un apañico para poder conciliar las dos cosas y disfrutar, porque además, ahora que me ha tocado estar mucho con mi familia, yo noto que también he hecho en falta, ¿no?, el trabajo. Yo creo que en la vida hay cabida para todo y tienes también que buscar tu momento.
Estamos hablando de esa formación, ¿no?, de los camareros y de las camareras, Rodolfo. No sé si también lo que es la propia formación, el ciclo que habéis estado dando desde hace tantos años, ha ido evolucionando. Se han ido enseñando nuevas cosas, se incorporan nuevas cuestiones. No sé si todavía hay que mejorar, hay que pensar en otro tipo de asignaturas, de materias que hay que impartir, o al final el oficio es el oficio y tampoco ha evolucionado tanto.
Bueno, de raíz el oficio es el oficio. Lo que yo sí que creo que hay que darle más, intentamos hacerlo, pero todavía tenemos que trabajar con más esfuerzo, es también en darle valor. En darle valor, que el valor que le falta en cierta parte socialmente a los propios chavales y que lo vivan con orgullo, porque un trabajo bien hecho, da igual cuál desempeñes, siempre es motivo de orgullo. Y esto es, nosotros que tenemos que trabajar más, y es una cosa que inicialmente igual no lo trabajábamos, no lo pensamos, en la sensibilización de los chicos y en reforzarles, han tomado esta opción, pues que la tomen como una opción digna y de la que estar orgullosos también.
Porque no sé si sentís, y es una pregunta que os traslado a los tres, que está desprestigiada la profesión.
Sí, yo creo totalmente en eso y creo que gran parte de culpa también lo tenemos los propios empresarios. O sea, creo que al final los que creamos la empresa tenemos que tener muy claro que para tener buenos profesionales hay que formarles, hay que dedicarles tiempo, tienen que sentir que son buenos profesionales y creo que para eso es muy importante sueldos dignos, muy importante. Nosotros en KEA, por ejemplo, cerramos 2 días y medio, solo damos cenas 3 días. O sea, creo que hay que amoldarse un poco también a lo que hablábamos antes, lo de Leticia. Para que la gente esté orgullosa de su trabajo, lo tiene que llevar dignamente. Y creo que los empresarios tenemos gran responsabilidad en eso.
Hombre, y nos hemos encontrado en muchos aspectos sueldos precarios.
Eso es.
Entonces, claro, si, sobre todo, a mí cuando me decías que buscas, si yo busco a alguien que tenga ganas de aprender, porque al final, además, cada vez la hostelería nos estamos un poco especializando. O sea, yo no puedo traer a un camarero que no sepa mi carta. Se la tiene que aprender. Y para eso necesitan un tiempo. Tú no puedes pretender, o sea, yo entiendo que su calqui no es llevar platos, solamente tienes que conocer los platos. Requiere un montón de conocimiento que solo va a adquirir en el tiempo. Entonces, si tú al final no tratas bien, es imposible tener una persona que aprenda todo eso y que te dure en el tiempo. O sea, y ahí sí que es cierto que yo creo que, o sea, hay que hacer contratos, tenemos que pagar seguros sociales, tratar bien a la gente, pero desde dentro, porque además luego también se transmite al cliente. Si tú estás quemado, o sea, siempre tenemos que atender con una sonrisa, pero jolín, si a ti te están haciendo la puñeta por detrás, creo que es muy difícil mantener la sonrisa, ¿eh? O sea, dices, este me viene a jorobar y por detrás el jefe me está jorobando también. Creo que ahí sí que en parte tenemos culpa nosotros.
Claro, hay una sensación a veces, Rodolfo, de que cualquiera puede ser camarero.
Sí, bueno, esto está instalado socialmente de alguna
manera. Pero eso
manera,
no es así.
De alguna manera, obviamente.
Eso no,
no
es así.
Obviamente que no. Y de hecho, bueno, todo el mundo, vamos a decir, lo sufrimos en algunas ocasiones, ¿no? Que dices, madre mía, pero qué.
Que dice, camarero es más allá de tirar una caña, ¿eh? Echar
sí,
una
claro,
caña, tirar una
claro,
caña, ¿no?
Es que mira lo que decía Leticia ahora, ¿no? Una persona que quiera trabajar en su calqui, es que llevar el plato, claro, esto sí que es verdad que lo puede llevar cualquiera, pero es que eso no es ser camarero. Es que tienes que saber describir y vender ese plato. Y tienes que, o sea, esto es un oficio de comunicación. Claro que ha cambiado mucho las cosas, ya no digo de cuando hemos empezado nosotros con la oferta ahora. Es que antes, bueno, lo que hacía una persona que trabajaba como camarero era mostrar sus habilidades, pues no sé, trinchando un pollo. Eso ahora no tiene sentido. Ahora, esto es un oficio de comunicación y de deleitar y hacer disfrutar y acoger a las personas en su rato de ocio. Uh-huh. Y eso, bueno, pues requiere de una preparación.
Y eso es lo que ha ido cambiando, ¿no? Que decíamos, ¿no? Al principio. ¿Por qué crees tú, Rodolfo, que faltan camareros? ¿Por qué la gente no quiere dedicarse a esta profesión?
Pues lo han dicho, yo creo que ellas de alguna manera, ¿no? Bueno, primero, efectivamente, tiene que ser algo que es muy vocacional. Esto se necesita. Porque trabajar con personas es complejo en esta profesión y en todas. Luego, pues porque de alguna manera yo creo que cada día se le da más valor a lo que es la parte personal de todos y cada uno de nosotros y la queremos vivir con plenitud y, bueno, y efectivamente, pues los horarios pues son complejos de hacer coincidir con otras aficiones, con relaciones o con lo que fuera. Y luego, porque aunque es cierto que muchas empresas ya pues están, vamos a decir, corrigiendo el rumbo porque ven que de la otra manera es incompatible, pero bueno, se han llevado durante muchísimos años jornadas interminables y a veces no bien remuneradas. Y luego, bueno, también es de todo sabido que también este es un sector que son de microempresas en las que hay de todas, y yo conozco muchas fantásticas, pero hay también algunas tremendas, en las que te contrato por 10 horas, metes 40, bueno.
Pero bueno, eso es algo este como hemos extendido, ¿no?, en muchos ámbitos.
Al final, ahuyentan a las personas que ven que hay otros nichos en los que es, a lo mejor económicamente peor remunerados, pero que, bueno, que tienen la vida más relajada.
Claro, no sé si, María, toda esta situación que estamos hablando de, pues, una escasez de camareros, de a veces tener dificultades, ¿no?, para contratar. No sé si la pandemia esto lo ha agravado. Y tú has abierto prácticamente, habéis abierto KEA en plena pandemia, porque ya es un año y 7 meses y ya llevamos más tiempo de pandemia. ¿Eso lo has visto? ¿Has visto que la pandemia, bueno, pues ha reducido las ganas de ser camarero?
A ver, yo creo que sí. Primero, creo que la pandemia, el tema de los ERTEs, sobre todo, creo que la gente ha encontrado en el momento del ERTE, sobre todo el tema de los contratos de 10 horas y han trabajado 40, claro, luego tienes un ERTE y cobras 20 euros al mes con el ERTE, aunque tú hayas estado trabajando 40, ¿no? O sea, yo creo que ha sido como una bofetada también de realidad para la gente que vive un poco a lo que es al mes o al año de, va, no me importa estar contratado 10 horas y luego me pagan 30 en B, pero claro, luego con el tema del ERTE es como un golpe de realidad de no puedo esto, necesito un contrato de 40 horas para, si pasa cualquier cosa en la vida, tener el sustento que merezco. Y luego creo que también, junto con el COVID, ha habido un cambio generacional muy fuerte, y creo que la gente de hoy en día, que yo me incluyo, que soy joven también, ¿no?, pero yo tengo otra mentalidad porque en mi casa se ha vivido totalmente diferente, pero creo que la gente de ahora es mucho más consciente de la calidad de vida, ¿no? Y creo que buscan otras cosas. Y la idea ahora mismo que hay del tema de los camareros, pues nubla totalmente esa idea. Y la gente por eso mismo no quiere ser camarero.
A ver, yo sin más, o sea, sí que es cierto que yo creo que son muchos factores, o sea, siempre hemos querido vivir, mejorar, ¿no?, lo que nos han podido dar nuestros aitas, y creo que ahí tenemos que cambiar el chip. Porque hoy en día, yo, que ya tengo mis 40, he visto que antes mis padres con un sueldo mantenían una familia, hoy en día necesitamos los dos sueldos, eso requiere, o sea, trae mucho más estrés. Con el COVID, encima, yo creo que también nos ha afectado en nuestro día a día y en nuestras relaciones, porque estamos todos como mucho más susceptibles a todo, ¿no? Entonces, también a la hora de intentar llevar una buena relación nos está costando más. Pero yo he de decir que, en contrario de lo que dice la gente, que ¡ay, es que estoy harto porque lo que tengo que aguantar! Yo tengo que decir que no he tenido ni una sola bronca por el tema de ponte mascarilla, ponte tal. Yo creo que muchas veces lo haces con una sonrisa. Hemos seguido yendo a trabajar contentos. Tengo un equipo que yo he de decir que no sé si me lo merezco, ¿eh? O sea,
seguramente sí.
Sí, 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 pero me refiero que yo me he sentido súper arropada, ¿no? O sea, por ellos. Y han dicho, vamos a remar todos juntos. Para mí eso ha sido súper importante. Entonces, para mí es muy importante tener una buena plantilla. Porque cuando vienen duras, el tener un apoyo ahí, creo que es, vamos, y seguimos teniendo nuestros roces, porque ellos van a tirar hacia un lado y yo voy a intentar tirar para el otro, pero tenemos que llegar a un entendimiento.
Pero se crea esa familia, ¿no?, de la que hablaba María, ¿no?, que su objetivo era un poco, sí, ese también, ¿no?, que hacer como una piña, ¿no?, una familia entre
trabajadores. Pero pues, yo que los tenía acostumbrados a lo de antes, de repente este cambio, o sea, y el remar todos juntos para mí ha sido un apoyo importante.
Importante, ¿no? Trabajáis de cara al público, eso también es gratificante, ¿no, Leticia?
A mí me da muchos buenos momentos y yo me río mucho en mi trabajo y yo creo que eso al final se transmite, ¿no? Y nosotros la verdad es que al final, si oiríais las tonterías que decimos al cabo del día, no sé si se pueden contar, ¿no? Entonces, jolín, el pasar un buen rato, pues dices, pues sí, el ocio sí, pero es que yo para mí también es ocio ir a trabajar.
O sea, María, no sé qué digas tú, que es lo positivo, lo gratificante,
sí, a ver,
del trabajo.
A mí me encanta mi trabajo, no me veo haciendo otra cosa. Además, tenemos un proyecto familiar, pues como el de Leticia, por ejemplo, que hay muchísima ilusión. Todos los días queremos enseñar a la gente en lo que creemos, lo que estamos haciendo, y me parece súper bonito nuestro trabajo, hacer feliz a la gente en su momento de ocio. Y nada, súper contentos, la verdad.
¿Cómo llegáis vosotros, por cierto? ¿Cómo llegas tú, María, a este negocio, al mundo de la hostelería?
Pues, bueno, yo estudié turismo en Deusto, en Bilbao. Y ya, pues el último año empezamos a tocar un poco el mundo de la hostelería. Ya me llamó un poco la atención. Y nada, mi aita, por casualidad, conoció un restaurante en Madrid que se llama Arima. Y pues se enamoró del concepto. Y mi padre llevaba ya mucho tiempo queriendo invertir en hostelería. Y nada, me lo propuso, me dijo, María, quiero abrir un negocio de hostelería, creo que lo puedes llevar, te haría ilusión, y no me lo pensé ni un segundo, o sea, fue por supuesto. Y eso.
En todo el proceso este que estamos hablando de la formación, Rodolfo, y vosotros tenéis ya muchísima experiencia, casi 40 años, decíais que ibais a cumplir, esa parte en la que las y los alumnos, una vez que abandonan la escuela, aunque evidentemente en la escuela hacen los trabajos que luego van a desarrollar fuera, ese momento de hacer prácticas, no sé si lo hacen también en restaurantes.
Sí, claro, claro.
¿Cómo es para ellos? Porque ese es el momento, bueno, pues en el que ya conocen el mundo, ¿no? Conocen el mercado laboral, más allá de la burbuja de las escuelas, ¿no? Muchas veces. Y eso que esta es dura, ¿eh? Porque hay que estar luego en el restaurante también.
Sí, pero bueno, aquí vamos a decir que estás muy arropado. En las prácticas también estás muy arropado, pero no deja de ser para la inmensa mayoría pues su primer contacto con lo que es el mundo laboral real. Es la primera vez que entran en una empresa y empiezan a ver pues otras dinámicas que para ellos son totalmente diferentes. Uh-huh. Y bueno, en general, para aquellos que tienen cierto, que realmente les gusta la profesión, pues les suele gustar muchísimo la vivencia. Uh-huh. Otros pues también se caen del guindo y dicen, esto no es lo mío. O sea que,
pero bueno, eso pasa en muchas profesiones,
sí,
¿eh?
Sí.
Que luego cuando sales al mundo real, de repente te das cuenta, ¡ay! Esto no era lo mío. Y otras que, bueno, pues siguen la formación, siguen con...
Sí, para la mayoría de ellos,
¿no?,
es...
Y van evolucionando, ¿no?
Esto es, para la mayoría es muy, muy motivador.
Bueno, pues hoy queríamos hablar, bueno, porque se viene hablando de las últimas semanas de la escasez de camareros y de camareras profesionales, y bueno, queríamos hablar con ejemplos, ¿no? Desde el trabajo que se hace en la escuela formándoles hasta los problemas que se ha enfrentado María en el inicio del negocio y buscando esos camareros, ¿no? Para dar servicio, hasta Leticia, que tiene desde los 17 años, ¿no? Me decías.
Sí, 18.
18 años de experiencia en el restaurante familiar, que lo conoces perfectamente, el mundo de la hostelería. Así que os quiero dar las gracias a los tres: Leticia Plágaro, sumiller, camarera en el restaurante familiar Sucalque, a María Lasquíbar, del restaurante que hay en la calle San Prudencio, y a Rodolfo Villate, director de la Escuela de Hostelería Egibide Mendizorroza. A los tres, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Un abrazo a los tres.